XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya sabe usted, miércoles 5 de la tarde, la cita se está cumpliendo exactamente en este momento, y bueno, una semana atareada.
Ay, mucho atareada. Edgar, mucho.
Mucha lluvia, mi querido Alex, ¿cómo estás?
¿Cómo? Muy bien, Edgar, ¿tú qué tal te encuentras el día de hoy?
Mojado.
Ah, ¿cómo te agarró la lluvia de hoy en la mañana?
No, fíjate que estaba dormido en mi casa, muy tranquilo,
sí, no
pero...
¿Tenías que levantarte temprano hoy?
No, para nada, al contrario. Nomás que mi perro y mi gata pues se volvieron locos con los truenos.
¿De plano?
Sí. Yo también, porque me desperté. Y dije, lo peor es que siempre que llueve, truene, relampague, se va el internet. Y tengo
ay,
que irme a
triste.
Pelear, pero no.
¿Hoy no se fue?
No.
Ah, menos mal. Parece ser que la hicieron bien ahora.
Ahora sí. Pues bien, oye, tenemos muchas cosas de qué platicar esta semana. Y bueno, fíjate que la semana pasada nos quedamos con un tema pendiente que tú traías y que no lo vimos. ¿Te acuerdas que Donald Trump está a favor de nosotros?
¿A favor de nosotros?
Sí.
¡Ah, claro! ¡Claro, claro!
Raramente
claro.
lo decimos, pero estaba a favor, está a
por
favor
supuesto,
de nosotros.
Por supuesto, ahora sé de qué me estás hablando, Edgar. Por un momento me sacaste de onda. Pero sí, claro que sí. Fíjate que las acciones de Donald Trump, independientemente de su declarada homofobia, han beneficiado, por supuesto, han beneficiado a Jalisco, en especial han beneficiado a México, pero en especial a Jalisco, acerca de los gay games, los juegos, gays.
¿Y si ya están autorizados? ¿Ya lo ganamos?
No, todavía no lo ganamos. Lo que sucede es que, bueno, al igual que los Juegos Olímpicos, estos juegos necesitan sacarse por sorteo. Diferentes, bueno, no es exactamente un sorteo, pero...
No, pero es mucho dinero de por medio.
Es mucho dinero de por medio. La ciudad tiene que hacer un plan de negocios de qué va a hacer, dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, si tiene o no tiene la infraestructura para poder realizar este tipo de juegos. Tiene que... hacer una licitación, es la palabra correcta. Sí. Están licitando el que los juegos se realicen dentro de México, especialmente en Jalisco. Y hay que aceptarlo, la verdad es que...
Guadalajara
en especial y Puerto Vallarta son las ciudades sedes de estos juegos gays aquí dentro de México. Y bueno, tenemos la infraestructura, ya hemos hecho otros juegos, ¿recuerdas los Panamericanos? Si no me equivoco, también se han hecho otros juegos también gays aquí dentro de Jalisco. Ya tenemos más infraestructura, se está realizando muchísimo más infraestructura de comunicación pública, que es importante porque hay que entender que toda esta gente que venga necesita una comunicación pública. Mucha no va a venir a rentar autos, necesitan trasladarse y el hecho de que Donald Trump haya estado haciendo ciertas declaraciones y demás, pues dejan abajo la tentativa de que esos juegos se lleven a cabo en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces favorecen en gran medida a que se lleven a cabo aquí.
Qué bueno.
En Jalisco.
O sea, estamos esperando que Guadalajara gane la sede. Son los mismos juegos que se realizaron este año en París. No, en Madrid, si no mal recuerdo.
No estoy seguro, Edgar.
Creo que fueron en Madrid. Sí fue París.
¿Sí?
Sí fue París. Y se realizaron este año en París y esperemos que podamos ganar esta licitación y que tengamos las mejores instalaciones. Hay que recordar también que tenemos una desventaja. Recordarás que lo que pasó con los Juegos Panamericanos, las instalaciones donde se hospedarían todas las delegaciones, fue un caos.
Sí, sí lo fue.
Entonces, eso nos quita un punto de desventaja, pero el gobierno, tanto jalisciense como federal,
claro,
pues tendrán que ponerse las pilas, porque es un evento muy, muy importante.
Por supuesto, y sobre todo hay que entender que más que el simple hecho de realizar el evento por la derrama económica que pueda suceder dentro de Jalisco o dentro de Puerto Vallarta y Guadalajara en específico, independientemente de eso, pone el nombre de Guadalajara, pone el nombre de Puerto Vallarta, pone el nombre de México a nivel mundial como... Exacto. Una sede completamente... a favor de la cultura homosexual, a favor de el crecimiento igualitario. O sea, es un tema de visibilidad.
Y de mucha importancia.
De visibilidad a nivel internacional, sí. Claro.
Y turísticamente hablando, pues bueno, ¿qué podemos decir?
Claro, además hay que entenderlo, la verdad, Guadalajara es una meca gay. Sí. Y Puerto Vallarta, bueno, ¿qué le vamos a decir? Es el principal destino de playa homosexual en México.
Y yo creo que sí es importante que las autoridades volteen, aunque te voy a decir una cosa, bastante complicado sería porque recordemos que es un año electoral.
Claro.
Y entonces claro. Se mueven muchos intereses. Esperemos que nuestros ejecutivos y nuestras autoridades, pues sí realmente peleen con ganas, porque yo creo que sí nos lo merecemos.
Sí, claro que sí. La verdad es que sí. A mí me parece que la verdad somos un destino internacionalmente reconocido y que tiene la infraestructura y que tiene las capacidades y los profesionistas para poder llevar a cabo todo esto y que además funcione correctamente.
Bueno, hay que aclararte una cosa, a Vallarta le corresponderían eventos como el voleibol de playa, los triatlones, ¿cómo se llama el del que nadan en el mar?
Sí, es parte del triatlón,
Y
la vela, natación en aguas abiertas, velas.
Esa es la parte que le correspondería a Vallarta, pero insisto, no dejamos de estar en el foco.
Por supuesto que sí. Así que, señores, hay que estar al pendiente, muy al pendiente de si ganamos, nosotros como jaliscienses, ganamos esta licitación para que se empiecen a cuidar esos cuerpos porque va a venir mucha gente de todo el mundo y hay que lucirse con ellos, claro.
Oye, pero esto va a ser hasta el 2022.
Mira, mejor, Edgar.
Para poder
Tienes
hacer
mucho
cuerpo.
Tiempo para poder hacer cuerpo. No hay excusa.
No, el que me quiera me va a querer con mis lonjas.
Recuerda que eso es como los problemas de alcoholismo. O sea, el primer paso es aceptar que tienes un problema, Edgar.
O sea, ¿me estás diciendo que tengo un problema con mi cuerpo?
No, para nada. Te estoy diciendo que aceptar que un cuerpo redondo no es sano es el primer paso.
Ya me dijiste redondo, no estoy redondo. Usted que me está viendo, vea, el rojo no me favorece mucho porque me aprieta, pero...
El único color que te favorece es el negro, dime.
No. En el blanco se refleja el color de mis ojos. Bueno, basta.
Me parece fantástico.
Ok, ojalá y ganemos esta licitación importantísima para el estado de Jalisco y para México.
Ojalá que sí.
Porque va a ser muy bueno. Oye, fíjate que... hemos hablado mucho de los compañeros gays, pero hemos hablado en pocas ocasiones de las compañeras lesbianas.
Claro. Bueno, yo no creo que en pocas. Hemos hablado suficiente.
Suficiente, pero...
Lo que pasa es que, ya sabes, feminine power.
Yes, I know that. Oye, pero dime una cosa. También existen apps para mujeres, así como existen muchos apps para hombres, entiéndase Grindr, Tinder, Tanka, Tatanka, Tatika, Tatuka, Papá.
Sí, Scruff... Sí, claro.
Y para mujeres, bueno, usted se preguntaría, ¿cómo ligan las mujeres?
Bueno, yo tengo muchas amigas lesbianas y todas ligan a través de Tinder. Todas.
¿Tinder?
Tinder, sí.
¿Cómo me estás dejando? Pero hay algunas otras opciones, ¿no?
Claro, claro, claro. Por ejemplo, no sé si alguna vez todos tuvimos algún perfil de Badoo, que es además súper viejo el Badoo,
Fíjate que yo nunca supe qué era Badoo. Me mandaban muchas solicitudes, pero nunca supe. ¿No? Nunca me
Pues era, es más o menos, funciona exactamente igual que como el Tinder. O sea, funciona igual que como el Tinder, pero Badoo existe desde que no existían las aplicaciones para móvil. Entonces Badoo era una plataforma web para conocer gente a través del internet. Yo llegué a utilizarla.
Yo nunca, siempre me mandaban solicitudes, pero yo dije, ¿y esto qué? Nunca me metí.
Era interesante y la verdad estaba muy cómoda la plataforma, sí estaba muy cómoda. No es tan segura como Tinder, porque en Tinder no existe una relación directa de comunicación entre una persona o la otra, a menos de que ambos estén de acuerdo en comunicarse. En Badoo no es así, en Badoo es más parecido al Grindr o es más parecido al Scruff. Pero en realidad esta app de Badoo, que no es una app, es una plataforma, bueno, no sé si ahora la hicieron app, es muy parecida a lo que sería Moves. O sea, no sé si alguna vez utilizaste Moves.
Creo que lo sigo en Face, pero no me he metido.
Sí. Moves es una aplicación que creó un súper famoso personaje de la comunidad LGBT que se llama Idan Matalón.
Así es, que vive mucho aquí en Vallarta.
Le encanta venir a Puerto Vallarta y está enamorado del señor Infante, déjame decirte.
Ya lo sé,
pero
él no.
Pero este muchachito, que creo que es israelí, si no me equivoco, sí. Y que tiene en redes sociales estos videos que hacen donde protagoniza novelas mexicanas, creó esta red social que se llama Moops y se hizo un tanto famosita en otras partes del mundo. Aquí en México casi
todavía
no se usa.
No,
entró, pero casi no se usa. Pero el Badoo como tal se utilizaba mucho por las lesbianas, por supuesto.
Pues eso es lo que yo me preguntaba, porque decía, bueno, me queda claro que el Grindr y el Tinder y estas cosas, pero ¿dónde más ligaban las chicas?
Pues mira, también hay otra aplicación que se llama Lespark. Me imagino que Les viene de lesbian.
Ajá.
Y pues el Park, me imagino que porque se estacionan.
No sé. O del parque.
A lo mejor es para camioneras. No lo sé. Bueno, pues es que esta app es muy parecida a WhatsApp.
Ajá.
Y en esta red se prohíben las fotos con desnudos. Y es perfecta si solamente quieres conocer amigos o quieres chatear.
Ah, qué bueno que haya restricciones.
Sí, me parece fantástico porque igual te permite llevar relaciones más sanas,
privadas.
¿No? Más privadas.
O sea, ya si tú quieres tener algo con alguien, le mandas un mensaje y ya.
Sí, así de pásame tu WhatsApp y ya por WhatsApp pasamos todo, ¿sabes? Porque a través de esas aplicaciones, o sea, tú sabes que es para conocer otras personas nada más.
Pues bien, interesante posición de las mujeres. Ahí está, por si usted nos está escuchando y tiene amigas lesbianas o es lesbiana,
claro.
Pues puede utilizar estas plataformas para ligar.
Sí, claro. Por ejemplo, también hay otra que se llama Guapa, con W. Guapa.
Guapa.
Sí, suena como la canción de...
Huepa.
Ándale.
De Gloria Estefan.
De Gloria Estefan. Ándale, por ahí va. Bueno, pues esta aplicación te permite subir hasta 10 fotografías a tu perfil. O sea que, pues es que sí es cierto, hay que aceptarlo. Las mujeres son muy visuales también.
¿Sí?
Y se critican muchísimo la fotografía. Entonces, que te dejen subir hasta 10 fotografías me parece fantástico.
Y escoger las mejores, no vas a escoger las peores.
Por favor. Y pues no, en esta aplicación además tiene una función llamada huella, en donde puedes ver las chicas que te visitaron. Además de poder enviar y recibir videos.
O sea, ¿yo puedo ver quién me visita?
Claro.
¿Y deja ahí una huella o...?
Sí, haz de cuenta que tú puedes entrar y decir, a ver, ¿cuántas viejas me vieron hoy? Y entonces ahí te aparece, te vio tal, te vio tal, te vio tal.
Y tú escoges.
Pues puedes decidir si alguna de las que te vio le parece. Pero pues también corres el riesgo, porque una cosa es que si a lo mejor tu foto de perfil parece muy interesante, pero a la hora de ingresar y ver las demás 9 fotografías, te topas con que no era lo que querías y pues te retiras, ¿no? Pero la huella ya quedó. Entonces... es una espada de doble filo.
Sí. Como yo no uso ese tipo de contactos, yo soy un tipo decente.
Ay, por favor.
¿Quién se rió? No, de verdad, mira, pues tú sabes que ni siquiera WhatsApp tengo.
Sí, yo lo entiendo. Señores, la decencia tiene que ver con la actitud de cada uno, ¿eh? Si usted radioescucha nos está sintonizando y utiliza este tipo de aplicaciones, no se sienta ofendido. Lo que este señor quería decir es...
Señorito.
Perdón, lo que este señorito quería decir es... mi teléfono no me permite descargar aplicaciones.
Bueno, pues tengo mi iPad.
Ah, es cierto, tienes tu iPad.
Pero me roba el Wi-Fi donde llego. Nada más. Oye, quiero mandar saludos a la gente que ya nos está sintonizando en este momento y que está muy pendiente de toda la información que tenemos. Gracias, Jesús Camacho. Jesús Camacho, gracias, excelente programa, nos dice. Gracias a Wisin Hernández. Amigos, aquí estoy, fiel a la radio. Gracias, mi querido Wisin. Alonso Hernández, saludos. Y ya tenemos un WhatsApp.
Sí, ya tenemos un WhatsApp.
Fantástico. Para que se comunique con nosotros. 322-108-4129. Mándenos un WhatsApp, platique con nosotros. Y le recordamos, este es un espacio para que usted platique con nosotros. Los temas más importantes y que estén en boga de la comunidad gay están aquí en este programa.
Por supuesto que sí. Yo también tengo un saludo. Adelante. Fíjate que me están pidiendo que mande un saludo a Oger. Un gran saludo a Oger y su muñón. Muchísimas gracias, Oger. Gracias por estarnos escuchando.
Gracias, Oger, saludotes.
Él me lo pidió, él me lo pidió. No quiero ser ofensivo, él me lo pidió.
Ok.
Anyway.
Vamos a una pausa, ¿te parece?
Vámonos a una pausa, pero sin antes, primero hay que decirles nuestro WhatsApp, el 322-108-4129, una vez más, para que no se les olvide.
322-108-4129, WhatsApp, aquí en Radio Universidad.
Estás escuchando...
XQ28.
regresamos a XQ28 y mi querido Alex, ¿tenemos más saludos, decías? Hasta España, tu amigo. Que te
está mandando. Sí, claro que sí, hasta España. Javier Alonso, muchas gracias por estarnos escuchando desde allá.
Oye, también toda nuestra solidaridad para lo que acaba de ocurrir en Barcelona, ¿viste?
Claro. Mira, la verdad es que se siente terrible el escuchar de este tipo de noticias.
La verdad, sí.
No entiendo qué puede suceder, qué pasa por la mente de las personas que realizan este tipo de atentados terroristas. Hay que entender, ¿qué es un atentado terrorista? Bueno, un suceso que crea terror. Eso es un atentado terrorista. O sea, no hay que relacionar la palabra terrorista con una religión, no hay que relacionar la palabra terrorista con un suceso cualquiera. O sea, si es un suceso que causa terror, es un atentado terrorista. Y que la gente del Estado Islámico realizara estos atentados en Barcelona es terrible, porque pues es gente que ni la debe ni la teme. O sea, es no entiendo qué pasaba por su mente. Y no fue uno. Al mismo tiempo se realizaron 3 o 4 atentados, si no me equivoco, en Cambrils, en Barcelona, otro más hacia el sur. Es que no recuerdo bien las ciudades, pero es terrible, no entiendo.
Oye, también hay otra cosa. Bueno, yo estoy de acuerdo en que ha sido devastador lo que sucedió en Barcelona. Si mal no recuerdo, creo que son 16 muertos. Algo así, no tengo la cifra exacta. Pero algo que también está sucediendo en España en general, y tú me lo vas a poder contestar un poco mejor, hay una guerra, está sucediendo una guerra interna entre los españoles y los gitanos. Hay una serie de discriminación terrible. Yo no entiendo cómo han llegado a este grado que gitanos que viven en Barcelona o que viven en Madrid han estado golpeándolos, han estado discriminándolos, han estado acusándolos de cosas que no van.
Claro.
¿Por qué está tan fuerte el racismo interno en España para los gitanos?
España de por sí, y con el dolor de mi corazón te lo digo, España de por sí ya es un país racista. Sí. España y México no se diferencian muchísimo. Déjame decirte que México también es un país racista, por desgracia. Tenemos un cierto racismo hacia los mexicanos oriundos, porque hay que entender que nosotros, la mayoría de nosotros, somos en realidad una mezcla que vino del español, pero los mexicanos oriundos, los que son realmente dueños de esta tierra,
indígenas
significa que es de esa tierra, eso significa, nosotros tenemos cierto racismo con ellos. Los españoles tienen racismo entre ellos mismos. Nosotros estamos divididos en estados, en entidades federativas. Ellos están divididos en comunidades autónomas porque cada una de esas comunidades antiguamente era como un pequeño reino. Entonces, al crearse España, entre reinos no se quieren. Entonces, se tiran muchísimo entre cada comunidad autónoma. Es como si los de Jalisco odiaran a muerte a los de Nayarit, ¿sabes? Entonces, este tipo de racismo que ya existe entre ellos, al encontrar un nuevo villano, entonces trasladan su misma ira hacia otra persona que ya no es el español, ¿sabes? Y en este caso, los gitanos son los rumanos. Los rumanos hicieron una gran, vamos a llamar invasión. Los rumanos hicieron una gran invasión a España cuando empezaron a tener muchísimos problemas en su actual Rumania, por política, por economía, por todo. Y como para ellos es muy fácil aprender el español debido a que es una lengua hermana, entonces empezaron a invadir muchísimo España y los españoles pasaron de odiar a los moros, a los marroquíes, que antiguamente fueron dueños de la mayor parte de España durante más de 500 años, pasaron a odiar a los rumanos. Y ahora están odiando a los musulmanes, que son refugiados de las guerras en Siria y demás. Y con todos estos atentados, la mayoría de la gente en España, abanderada con la ignorancia, porque hay que entender que es ignorancia todo esto, lo que buscan es exactamente eso, encontrar un blanco, y el blanco ahora pues son los musulmanes.
Pero le están dando dar muy duro a los gitanos, y más si son homosexuales.
Claro, bueno, eso ha existido desde hace mucho.
Sí, pero ahorita están fuertes, ¿eh? Yo he estado viendo algunas cosas en internet muy fuertes que digo, bueno, esto está pasando hoy en el siglo XXI.
Sí, por desgracia, también es que las cosas, la cuestión política en España se está saliendo de control. Hay que entender que España también es una monarquía. La monarquía en España se conserva gracias a los grupos de derecha, que generalmente son ultracatólicos. Entonces, la mayoría de la gente ya no quiere a la monarquía, pero se conserva debido a las esferas de poder de los ultracatólicos, que son básicamente la misma versión de la Fundación a Favor de la Familia que existe aquí en México, más o menos, pero trasladado a poder político.
Terrible.
Que es terrible. Entonces, imagínate, tienen muchos seguidores y abanderados con la ignorancia, la mayoría de sus seguidores, que ignorantes de sus acciones o de sus pensamientos, terminan golpeando alguna raza, por decirlo de alguna manera, alguna ideología, alguna diferencia, pues llegan a este tipo de ataques.
Terrible. Pero bueno, oye, pasémonos a otra información. Fíjate que hoy se cumplen 15 años de una canción muy emblemática de un grupo que se llama Tattoo.
¡Claro! All the things she said.
Yes. Claro. Pero lo más impresionante de esta canción que fue, que salió hace 15 años, pues no digamos que no es la canción, básicamente, sino que era un movimiento ruso, era un grupo ruso.
Así es, eran dos chicas rusas.
Y dos chicas lesbianas rusas.
Eso fue todo un tabú, ¿eh?
Sí.
Porque no eran lesbianas.
Pero acaban de salir otra vez al aire y están besuqueándose.
Claro.
Festejando estos 15 años, yo digo, wow.
¿Sabes qué sucede? De hecho, no son lesbianas las chicas. Me encanta porque todo mundo creíamos que eran lesbianas porque la imagen con la que salieron era una imagen que eso era lo que aparentaba. Sí. Ellas en especial estaban atacando todo lo que era moralmente prohibido en esas épocas.
Y duro.
Y lo estaban atacando duro. Eran personas que se fueron por un mercado que no existía antes y que pegaron fuerte. Sobre todo por la subjetividad, ¿no? Porque me encanta que en sus videos son súper subjetivos.
Eran como muy punks, ¿no?
Ajá, eran como muy punks, como muy rockers. Punk. Y según ellas, te hacían entenderte su lesbianismo, pero nunca hacían nada lesbiano en los videos. Por eso era subjetivo. O sea, publicitariamente eran lesbianas, pero nunca hicieron nada lesbiano en público. A excepción de una que otra situación, y creo que un pedacito de uno de sus videoclips en donde sí se besan entre ellas.
Entonces, digamos que fue una muy buena mercadotecnia.
Excelente, porque de hecho, no sé si recuerdas que una es castaña y la otra es rubia.
Sí.
La rubia está casada y tiene hijos.
Auxilio, bueno. Lo que sucede en el siglo XXI.
Exactamente.
Pues hoy se celebran 15 años de esta canción, y a mí me da mucho gusto porque sí hizo vibrar a Rusia, sí les movió un poquito el suelo al gobierno ruso y terrible situación la que están viviendo ahora.
Claro, y Rusia se va a poner feo. Yo les voy a hacer una recomendación. Si hay radioescuchas que están escuchando algo.
¿Viste a Putin? Las declaraciones que hizo.
Claro, claro, hizo declaraciones muy fuertes acerca del por qué no está a favor de la homosexualidad.
Exactamente.
Les recomiendo que lo busquen en YouTube, las declaraciones de Putin en contra de la homosexualidad. Pero se va a poner feo el asunto porque, quieras que no, la razón por la cual muchos países se encuentran, digamos, en stand-by, no crecen demasiado, es porque la mayoría tienen deudas externas. Bueno, pues Putin ya terminó de pagar la deuda externa de Rusia y a partir de ahora todo lo que produzca se va a quedar dentro del país, por lo que existe la posibilidad de que Putin vuelva a ser reelegido y las cosas para los homosexuales se van a poner muy feas porque como ya le vas a ahorrar dinero, lo más seguro es que lo meta en policía y armamento.
Ouch.
Sí.
Por favor, no me invites a Rusia.
No.
No me lleves a Rusia. No. Así ni siquiera me has llevado al cine, ¿cómo vas a llevar a Rusia? Pero bueno, ni siquiera me has invitado a tus fiestas, ¿cómo me vas a invitar?
Edgar, ¿qué te digo? Se necesitan invitación.
Yo sé, no me la quisiste dar, gacho, pero bueno.
¿Cómo crees?
Entonces sí, las declaraciones que ha hecho Putin a mí me parecen bastante escalofriantes. Porque es muy directo.
Así es.
No le buscó un holancito al vestido, no.
No.
Fue muy directo y lo dijo claramente, estoy en contra de la homosexualidad. Y lo que viene a reafirmar a lo que viene sucediendo en Chechenia.
Claro.
Entonces, tanto que decían ellos mismos, no, esto no está sucediendo, esto no está sucediendo. Y ahora Putin nos lo aclara muy feamente.
Sí, él asegura, Putin asegura que la homosexualidad es un trastorno mental,
uh-huh,
y que está en contra de las universidades, escuelas y psicólogos de renombre que aseguran e hicieron que la Organización Mundial de la Salud cambiara la normativa, la reglamentación acerca de las enfermedades mentales
sobre
y
la
eliminara
clasificación.
La clasificación y eliminara la homosexualidad de ella. Él decía que es como si personas con enfermedades mentales muy claras también fueran eliminadas porque se consideraran sanas de la noche a la mañana, ¿sabes?
No, yo estoy sorprendidísimo. Ojalá ¿Quién tiene que ver con esto? ¿Las Naciones Unidas?
¿Con qué?
Con llamarle la atención.
Pues, sí.
Es que no sé quién.
La Organización de las Naciones Unidas podría llamarle la atención, o sea, podría hacerle recomendaciones, pero no estoy muy seguro. ¿Rusia forma parte de la Organización de las Naciones Unidas?
¿Sí? Sí, hasta donde yo sé, sí.
Bueno, sí. De hecho, si no me equivoco, para Sochi, para los Juegos Olímpicos de Sochi, sí le llamaron la atención. Sí le llamaron la atención porque había una gran cantidad de homosexuales siendo martirizados. ¿Acusados? No acosados, martirizados, asesinados, golpeados. Y realmente todo el mundo se puso de pie y dijo, ¿cómo es posible que se van a llevar a cabo unos Juegos Olímpicos dentro de un país que es tan intolerante, no?
Pero de alguna manera, mira, es empujar una situación. Claro que estás exponiendo a mucha gente. Yo creo que sí era importante que se realizaran ahí, y ahora viene el Mundial que va a ser en Rusia. Y entonces seguramente pues también tendrán muchas cosas que hacer. El que salgan este tipo de eventos empuja a que se abran las puertas más hacia la comunicación y a la sociedad en general, hacia la tolerancia, que Rusia no es muy tolerante, que digamos.
No, Rusia no lo es. Y tienen unos prejuicios muy clavados dentro de sí, porque también hay que entender que Rusia es un país no católico, es ortodoxo. Y son un poquito más complicados que los católicos.
Pues bueno, no me invites a Rusia, por favor. No quiero.
Es muy bonito, si tienes la oportunidad de ir a Rusia, hazlo.
Déjame decirte.
Nada que más no bajes Grindr.
No, ¿sabes qué? Sí, tengo en Instagram, me sigue un cabaret de Moscú.
¿Ah, sí?
Un cabaret de Moscú me ha estado siguiendo en Instagram y me manda solicitudes y me manda fotos. Y si me invitan a Moscú, pues ya te contaré. Pero no creo, porque me correrían inmediatamente con todos mis vestidos.
Bueno, eso sí, quién sabe, ¿verdad? No son tan agresivos, pero sí es un tema de
cuidado. Me desaparecen. No. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Edgar, volvemos al aire.
Regresamos. Oye, fíjate que suceden muchas crisis en pareja.
Sí.
Y hay quienes lo superan, hay quienes no lo superan. Tienen algunas problemas. Pero las mujeres, yo creo que tanto las mujeres como los hombres, siempre hay crisis en la pareja.
Sí, por
supuesto. Pero en especial hay, en las mujeres, vamos a decir, ¿cuándo es que hay una crisis realmente entre las parejas? Dice, comúnmente se sabe, se sobreentiende que existe una crisis relacionada cuando la convivencia se enturbia y todo empieza a disgustar de la otra persona. A una o a las dos partes de la pareja, quizás ambas se resistan a verlo al principio y es difícil detectar y admitir que algo desagradable se está instalando en la convivencia en común. ¿Qué puede ser?
Pues mira, somos seres sociales y somos seres que estamos acostumbrados a nosotros mismos, a nuestras formas específicas dentro de la familia, a lo que nos enseñaron. Pues obviamente cuando te topas con cosas nuevas, o te acostumbras o las aprendes o las rechazas. Y pues cuando las rechazas hay problemas. Pues sí, es lo más normal.
Es que estoy recordando todas mis... Ah, dije, a ver, ¿dónde encajo yo aquí?
Por ejemplo, había estado leyendo alguna vez que las estadísticas dicen que la mayoría de las parejas que rompen relación, o sea, que se divorcian, muchas lo que hicieron fue llenar el saco de piedritas pequeñas. Es decir, grandes problemas no son las que rompen las relaciones, sino las pequeñas cosas.
Como la canción.
Ajá, exactamente. Y estas pequeñas cosas es donde hay que prestar muchísima atención. Pequeñas cosas como no levantar la tapa del inodoro, como dejar la pasta de dientes abierta, como
tirar tus calzones,
no dejar la ropa sucia en un solo lugar. O sea, este tipo de detallitos son los que vienen a terminar a destruir las relaciones. En cualquier tipo de relación, heterosexual u homosexual. Y me imagino que entre parejas del mismo sexo debe de ser más sencillo que entre parejas heterosexuales, porque obviamente la guerra de sexos es muchísimo más complicada que dos personas que tienen las mismas necesidades y las mismas costumbres y lo mismo. Sin embargo, hay que ver, por ejemplo. Voy a contar el pecado, pero no el pecador.
Ok.
Una vez alguien me comentaba que me decía, es que yo no puedo soportar que cuando terminen de lavar los trastes, no laven la tarja. Y yo así de, bueno, simplemente vienes y la lavas tú, o te haces a la idea de que pues no se lavó, se va a volver a llenar de trastes sucios, ¿sabes? No, es que no puedo soportarlo, ya no puedo estar así. Esta actitud es una actitud que te va a traer problemas en tu relación.
¿Tú crees que pesan más en la hora de la decisión final? Estas pequeñas cosas pesan más que una infidelidad, que un enojo fuerte, que algo intolerante.
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees
sí,
que eso pese
sí.
más?
Sí.
Eso,
sí,
definitivamente. Esa pequeña insignificancia, dices, ¿no será un pretexto nada más?
No. No, al final se tienden a ver como pretextos, pero son realmente los que terminan decidiendo tu relación. Porque ya tienes ese, y luego enfrente te sale otro, y luego enfrente te sale otro, y 5 minutos después te sale otro. Y al final, de pequeñas piedras llenas la bolsita. Y a lo mejor puedes lidiar con una piedra grande, pero ¿cómo lidias con piedras pequeñas? O sea, no, yo desde mi perspectiva no lo creo.
En tus relaciones, ¿cuáles piedras fueron las que más funcionaron, más terminaron con esa relación?
Fíjate que yo soy una persona muy paciente, yo soy una persona que le gusta pues simplemente dejar las cosas que sucedan y que si se van a cambiar, se van a cambiar y si no debo de aceptarlas, ¿no? Estuvo bien, en mi relación en realidad, yo no creo que fueran piedras pequeñas las que pudieron haber terminado con ella. Mi relación pasada, por supuesto, ahora no me encuentro ya en relación. Sin embargo, no hubo pequeños detalles que realmente pudieran destruir mi relación, sino que yo sí tuve ciertas complicaciones grandes dentro de mi relación que no podían ser sorteadas y que me llevaron a mejor terminar una relación que ya tenía muchos años de existir, ¿no? Pero pequeñas no, porque yo soy una persona que puede vivir con estas cosas, no me generan mayor conflicto, ¿sabes?
O sea, calzón tirado lo levantas y lo pones.
Así es. O lo pateo.
Bote pateado.
Sí.
Pero bueno, fíjate que en mi ejemplo, yo me voy más por las cosas más grandes. A mí estas cositas pequeñas no las tomo en cuenta. Realmente no las tomo en cuenta. Para mí yo le doy más valor a las cosas más grandes, que es la no comunicación, la infidelidad, obvio, la no compatibilidad de caracteres en un momento de la relación.
Uh-huh.
A eso voy. Para mí pesa más eso que el que me tires el calzón, el que no laves los trastes, el que no laves la taza del baño.
Es que sabes que yo creo que muchos de esos pedacitos son los que te hacen la compatibilidad. Por ejemplo, alguna vez yo estuve iniciando una relación en donde, vamos a decir, a mí me gustaba el azul y él el verde. A mí me gustaban las verduras y él la carne. A mí me gustaba lo amargo y a él lo dulce. Y al final son todos estos pedacitos que te hacen incompatible la vida, porque no se puede hacer una cosa para dos, sino que se hace una para cada uno y nunca realmente compartes nada.
Mira, algo que yo viví durante mucho tiempo fue, bueno, no voy a decir nombres tampoco, pero fue la impuntualidad. Para mí eso es insoportable. Más sin embargo, lo sobrellevé mucho tiempo. A mí me desespera una persona impuntual. Pero es algo que dices, ok, lo puedo entender. Puedo entender que llegues tarde, pero no puedo entender que no llegues.
Claro.
¿Me explico?
Claro.
Ahora ya hay teléfonos, hay Messenger, hay esto, hay comunicación. Entonces, yo puedo entender que llegues tarde. Me duele, me incomoda. Y lo soporto, pero otras cosas no las soporto.
Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, podrías estar en una relación con alguien que llegara tarde, pero no podrías estar con una persona que te dejara plantado?
No puede ser.
¿Y las chicas? ¿Y las chicas qué? ¿Las chicas podrían estar con alguien que llegue tarde o podrían estar con alguien que las dejara plantadas?
No creo.
¿Será diferente para ellas?
¿Para ti eso, a ti te gusta que te dejen plantado o que llegue alguien tarde a tu cita?
Por supuesto que no. Yo creo que a nadie le gusta. Pero yo creo que cuando hay interés, puedes llegar a soportarlo, no sé, una o dos veces, ¿sabes? O sea, yo creo que a todos nos pasa que existen, pues, complicaciones. Cuando sabes que obviamente la razón por la cual llegó tarde fue porque simple y sencillamente no tenía el interés. Bueno, pues con permiso, ¿no? Pero, bueno, nosotros somos así, pero las chicas...
Las chicas yo creo que también.
¿No crees que son todavía muchísimo más complicadas que nosotros?
Me queda muy claro que efectivamente, pero yo creo que ellas son un poco más intolerantes.
¿Sí?
A este tipo de situaciones, porque ellas se basan mucho en eso, ¿no? En la exactitud, en las cosas prácticas. La mujer tiende más a ser protectora, a ser cuidadora, a ser más limpia, más exacta. Yo creo que las mujeres sí, y que le aparezca una compañera, ajá, que de repente le rompa la rutina, pues debe de ser bastante complicado. Ojalá y alguna compañera nos pueda dar aquí un comentario. Lo puede hacer vía Face o lo puede hacer vía telefónica, porque tenemos también nuestras líneas telefónicas a su disposición, 226-2233, 226-2266. Si quiere participar con nosotros, puede hacerlo, ¿eh?
Claro, si no, mándenos un WhatsApp y díganos qué es lo que destruyó su relación lésbica, ¿no? Al 322-108-4129.
Comuníquese con nosotros para que podamos seguir platicando sobre el tema. ¿Tú tienes muchas amigas lesbianas?
Yo tengo muchas amigas lesbianas, pero ellas son muy tranquilas. Y yo me he dado cuenta que no tienen tantos conflictos con temas como eso. Es decir, ellas son muy tolerantes, pero tampoco conozco mucho de sus relaciones personales como para decir, bueno, de 8, 3. O sea, ¿sabes? Es a lo que me refiero.
Yo creo que somos iguales. A mí no me gusta que me dejen plantado. Puedo tener 10 minutos de tolerancia.
Una vez esperé a uno que es ahora un buen amigo mío. Una vez lo esperé 2 horas.
No.
¿Sí?
¿Y qué hiciste en esas 2 horas?
Leí, fumé, bebí.
¿Y sabías que iba a llegar?
Sí. Haz de cuenta que él, o sea, habíamos quedado de vernos a cierta hora y cuando yo ya estaba ahí, me manda un mensaje antes y me dice, ¿sabes qué? Voy súper tarde, pero voy a intentar llegar.
Por lo menos te avisó.
Sí. Pero porque él me dijo, es que sabes que se me fue el tiempo, no me di cuenta que ya es la hora a la que nos quedamos de ver, voy a intentar llegar lo antes posible, discúlpame mucho, ¿no? Y entonces tuvo que irse a su casa, a bañarse, a cambiarse y a llegar a la mía, y entonces, bueno, yo estaba esperando que llegara, no sé, una hora tarde, pero no, llegó 2 horas tarde. Y entonces me quedé así como de, bueno, nada más porque pues tengo la intención, ¿no? Pero en realidad...
Pero estabas en tu casa.
No, no estaba en mi casa. Pero tampoco tenía nada que hacer.
Ah, ya. Yeah.
No, si hubiera tenido algo que hacer, le hubiera dicho, oye, pues muchas gracias, con permiso, no nos volvemos a ver. Pero como no tenía nada que hacer, no estaba en mi casa, estaba yo tomándome un té y estaba fumando y estaba leyendo, entonces me generó ningún conflicto.
Fíjate que yo sí me he parado, ¿eh? Yo sí me he parado y desaparezco.
Y adiós. ¿Sabes qué pasa? Que en el momento en el que dejas de ser negativo... O sea, en el momento en el que permites que las cosas sucedan, todo se vuelve más tranquilo y tú te vuelves más positivo y tienes menos dolores de cabeza y tienes menos... Porque, pues simplemente, no llegó, no importa, tengo 2 horas para mí que no tenía antes. O sea, ¿sabes? Es a lo que me refiero. Va a llegar más tarde, bueno, que se la voy a cobrar con... Se la cobro con un té que me lo pague. Bueno, fantástico. Ya, o sea, ¿sabes qué? Que le puedo sacar partido a esto, pues le saco partido, ya está. Y yo creo que las mujeres son así.
No puedo contigo.
Yo creo que las mujeres son así.
¿Sí?
Sí, yo creo que las lesbianas tienen ese detalle y por eso en sus relaciones son muchísimo más relax, más abiertas.
Bueno, yo no. Yo sí soy intolerante en eso de la puntualidad. Soy un esclavo de la puntualidad. Me hicieron, esa es una de mis grandes disciplinas, la puntualidad.
Ya.
Soy terrible viviendo en una comunidad y en una sociedad donde la mayoría de la gente es impuntual.
Porque fíjate, yo me he dado cuenta que con nosotros los homosexuales, con nosotros los gays, perdón, porque todos somos homosexuales, con los gays, con los gays somos muy directos, muy crudos, muy secos. Y cuando es no, es no, y de repente le damos la vuelta y punto, ¿no? Pero cuando se trata de las... Cuando se trata de las mujeres, me doy cuenta que es al revés. Cuando se trata de las mujeres es en plan de... Es que sí me interesa. No, le voy a seguir y le sigo y le sigo. Y ahí están detrás, y ahí están detrás, y ahí están detrás. O sea, son muchísimo más tolerantes y son muchísimo más persistentes que nosotros los gays.
Pues
eso es lo que yo creo que son las lesbianas. Por eso no creo que tengan tantos problemas de pareja como tenemos nosotros.
Bueno, punto a su favor. Yo yo no. Vámonos a la pausa antes de que lleguemos tarde.
Vámonos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, ya tenemos información más clara y precisa, mi querido Alex.
Claro que sí. Fíjate que tenemos una llamada de una lesbiana, Kusuri. ¿Cómo estás, Kusuri?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y tú qué tal te encuentras?
Ah, pues muy, muy bien. ¿Qué tal ustedes?
Bien, muy bien.
Oye, tú te encuentras en una relación lesbiana justo en este momento, ¿no?
Así es, un mes de casada.
¡Ay! ¡Felicidades!
¿Casada legalmente?
Estamos en ese proceso, pero ya hicimos una ceremonia espiritual y todo muy bien.
Felicidades.
Ay, gracias. qué lindo son. Oye, nosotros estamos hablando justo en este momento acerca de por qué, cuáles son los clásicos problemas de relación de pareja lésbica y por qué son diferentes a las relaciones de pareja gay.
Pues yo creo, francamente, que la onda tiene que ver más con la estabilidad. Como que las mujeres tendemos a buscar más la estabilidad, los planes a futuro, el romanticismo. Sí hay como relaciones, pues rapiditas, pero por lo general tendemos más a buscar la fidelidad y la estabilidad.
¿Qué tal? ¿Y las piedras pequeñas? ¿Qué les genera más inestabilidad en una relación lésbica? ¿Los pequeños problemas o los problemas grandes?
Los problemas grandes. Creo que también es que, fíjate que en la relación en la que estoy, pues ambas somos bisexuales.
Madre santa.
Dios.
Entonces es un poco más, complicado.
Sí, lo puedo entender. ¿Por qué sería más delicado?
Pues porque tienes que ver el hecho de que estés con tu pareja es una cuestión de decisión. Claro. Pero al ser bisexuales no quiere decir que te deja de gustar el otro sexo.
Claro.
Pero ahora que van a contraer ya el matrimonio oficial, ¿crees que se seguirán por la misma senda o se queda abierto?
No, sí. O sea, yo creo que se pueden llegar a acuerdos bastante...
útiles para ambas partes.
Exacto.
¿Qué tal? Entonces, ¿tú crees que sería más complicado para una relación lésbica el hecho de, por ejemplo, alguna infidelidad o alguna complicación con la familia, que, por ejemplo, el hecho de que no dejen la ropa sucia en un cesto o no lave los trastes todos los días?
No, pero fíjate que ahora que lo mencionas, con la cuestión de la sociedad y la familia, pasa algo bien curioso. La gente cree que las relaciones entre chicas son temporales y son un juego.
¿Superficiales, digamos?
Exacto. Mucha gente dice, es moda. O sea, uh-huh. Luego se te olvida, luego pasa. Ahí es muy normal o es la fantasía más común de todos los caballeros. No te toman en serio. Entonces es muchísimo más sencillo que la familia, de hecho, acepte una relación de dos chicas.
¿Ah, sí?
Porque es como la amiguita.
Ya.
Te entiendo.
E incluso para los hombres que te pretenden, tú les dices, no sabes qué, estoy con una relación con una chica y no te toman en serio.
Eso debe de ser muy complicado, sobre todo si son bisexuales, por ejemplo.
Exacto. Siempre es así como tu amiguita o siempre están como esperando a ver a qué hora
dejas a la amiguita.
Tienes tu momento de debilidad o cambias de opinión, ¿no?
Ajá.
Vaya.
Y con tu experiencia de relaciones lésbicas pasadas, ¿qué ha sido lo que más ha destruido tus relaciones?
Ay, la cuestión posesiva.
¿Las mujeres, las relaciones lésbicas son muy posesivas?
Muy posesivas, sí. Se tiende mucho más a eso.
¿Eso qué crees que sea? ¿Inmadurez por parte de alguna de las dos? ¿O inseguridades?
Inseguridades, yo creo, totalmente.
¿Entonces es muy común que en las relaciones lésbicas haya inseguridad?
Sí. Además hay otra cuestión y espero que no me quemen en leña verde por lo que voy a decir. Pero muchas de las mujeres que están en relaciones lésbicas, por primera vez o por varias veces, no importa, están en el ambiente por traumas o desilusiones con el género masculino.
Wow.
Sí, este es un comentario muy, muy, muy controvertido, que si lo dijera en un foro lésbico, bueno, ahorita me estarían ahorcando.
No, de hecho,
pero es tu opinión,
Denise,
¿no?
De
pero
hecho,
es tu
lo platicó
opinión.
Denise cuando el primer programa.
Sí, claro, claro.
Adelante.
Sí, entonces, la cuestión es este rollo de sanear realmente, o sea, tú realmente te gustan las chicas, te sientes bien con las chicas, eres capaz de amar de igual forma a una chica, o solamente a las chicas, ¿no?
Claro.
O estás por buscar una protección.
Uh-huh. Exacto. O estás buscando un lugar seguro.
Exactamente.
En donde crees que no te van a lastimar.
Estás agarrando, digamos, estás agarrando un salvavidas.
Ajá.
Entonces, ¿tú crees que sería más sano para una chica que tiene este tipo de complicaciones emocionales irse por la perspectiva de la bisexualidad en lugar de la del lesbianismo puro?
Pues si te atraen los dos sexos, sí, pero principalmente es más allá de que te acepte la sociedad o eso, es aceptarte tú.
Claro.
Y aceptar tú realmente qué te gusta, qué te mueve, qué te prende y aceptarlo tal cual. O sea, incluso nosotros los bisexuales somos más relegados dentro de la comunidad.
Sí.
No, porque tenemos como el estigma de ser súper infieles y inestables y todo este rollo, y pues no es verdad.
Y este tipo de estigmas que generan ese tipo de inseguridades en las relaciones con bisexuales, ¿crees que son un gran problema al llevar a cabo relaciones estables a largo tiempo?
No, no creo, pero sí creo que se necesita una madurez emocional y mental, e incluso hasta económica, o sea, una madurez en general.
Claro.
Para poder tener una relación estable, bonita y sana.
¿En algún momento de su relación ustedes piensan tener hijos?
Mira, yo ya tengo un hijo.
Ajá.
Yo ya terminé ese negocio.
Ajá.
Pero a ella le dan muchas ganas de tener en un futuro. Entonces, si las circunstancias son las adecuadas, pues probablemente sí lo haríamos.
Pero siguiendo ustedes juntas.
Sí, claro.
Y sería, me imagino, que por inseminación artificial.
Sí.
Porque digo, por el tema de la bisexualidad y demás, o sea, no existe el problema psicológico de la penetración para la generación de un hijo. Y muchas personas de parejas lesbianas se van por el tema de que una persona muy cercana, como un amigo o como el mejor amigo de toda la vida, llegue y venga y cree ese bebé para las dos.
Pues fíjate que no tendríamos, yo creo, que ningún problema en ese sentido.
Esa es una forma de pensar muy abierta.
Es interesante.
No, lo que sí yo le digo a ella es, o sea, yo como madre te puedo decir que la que tiene que estar 100% segura de tener un hijo eres tú.
Uh-huh. Porque
yo te puedo apoyar todo lo que quieras.
Ajá.
Pero la que va a sufrir, la que le va a doler, la que va a engordar, vas a ser tú.
Independientemente de dónde venga el bebé, si es inseminación, si es probeta, si es un pene.
Sí.
Wow.
Claro.
Bien, buena posición.
Bueno, pues fantástico.
Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y bueno, te están escuchando en todos lados.
No, pues de nada, cuando gusten.
Muchísimas gracias, Kusuri.
Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, bye bye.
Hasta luego.
Interesante posición, ¿eh?
Es muy interesante.
Es muy interesante. Nosotros lo vemos de una forma, pero ellas ya lo ven de otra forma.
Claro, porque lo están viviendo.
Claro, y eso es lo más impresionante, que lo viven y lo sienten. Nosotros podemos platicar de ello, pero no lo estamos viviendo.
Pues hay que mandar saludos, sí, antes, sí, de despedirnos.
Ya nos vamos a ver aquí.
Claro que
aquí,
sí.
Miguel Aguayo, saludos. Miguel, mira, Miguel Aguayo.
Miguelito, saludos.
Miguel.
Hasta Atlanta.
Atlanta, Georgia.
A Tony Rodríguez, muchas gracias por estarnos escuchando, Tony.
Wisin Hernández, nuevamente aquí, está pegado, mi querido Wisin.
Hugo Alarcón y José Jiménez. Hugo Alarcón aquí, José Jiménez en Guadalajara. Muchas gracias, José.
Rosy Fuentes, Azul, Abril. Gracias por estarnos sintonizando.
Claro que sí. Y gracias a todas las personas que estuvieron comentando. Les agradecemos muchísimo todas sus opiniones. Y pues estaremos al pendiente por si cualquier persona quiere escribirnos, tiene algo diferente que decir, alguna controversia. Nosotros con mucho gusto podemos platicarlo y sacar.
Me quedé con un tema pendiente que lo vamos a dejar para la próxima semana: el cáncer testicular.
Ay, qué terrible.
Eso sería muy interesante que lo platicáramos en la siguiente emisión, porque para nosotros los hombres es importante que hablemos sobre esto.
Sí.
El cáncer testicular. Lo estaremos platicando la próxima semana y les diremos cómo hacer la revisión testicular.
Claro que sí. Hay que tocarse. Como dice este bien, ¿no? Tócate para que no te toque.
Exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana estaremos aquí en punto de las 5 de la tarde. Gracias, mi querido Alex.
Gracias, mi querido Edgar. Gracias. Hasta pronto.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.